Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este, como luego dirían, su podcast de confianza, un espacio donde hablamos del deporte. Hoy toca el tema de la NBA, que está calientita. Ya próximamente, cuando la NBA claudique y fallezca, pues vamos a hablar de béisbol y de algunos otros deportes que también son muy interesantes. Pero bueno, ahora tengo al señor Jorge López, mejor conocido como El Flash, para hablar de la NBA y que sigue. Como en las caricaturas, ¿se acuerdan cuando el personaje se sorprendía de algo que se le caía la quijada, los ojos y todo? Así está el Flash con la debacle de los Sixers ante los Hawks de Atlanta en la Conferencia del Este. ¿Cómo estás, Flash?
Muy contento, mi querido Rigo. Sí, fíjate que un tanto sorprendido de la derrota de los Sixers. ¿Sabes qué? Hay muchas cosas que tiene que analizar ese equipo en esta, pues ya off-season para ellos. Entre otras cosas es el rol de Ben Simmons. Me parece realmente patético lo que hizo en esta serie. Desapareció completamente cuando el equipo realmente lo necesitaba. Tienen que valorar el asunto del coach. Creo que no tienen absolutamente a nadie más que culpar que a ellos mismos por lo que les pasó. Si bien hay que darle gracias, bueno, gracias por el nivel que están mostrando, hay que darles crédito al equipo de Atlanta porque lo están haciendo muy bien. Creo que también hay que señalar a los Sixers porque nos quedaron a deber. Creo que era un equipo que tenía todo lo necesario, y aquí lo dijimos, para ser campeón. Y en un juego muy cerrado, sí, pero se termina quedando corto. Esto es un fracaso. Yo te diría que a lo mejor un poquito menor al de Brooklyn, pero un fracaso al fin.
Pues yo así como que fracaso del que mencionaste al final, no. De los Sixers sí, porque eran los señalados a ser inclusive los campeones de la NBA.
Fíjate que yo creo que muchos estaban más, ahora sí que, pendientes de que pudiera llegar el equipo de Brooklyn por los nombres, ¿sí? Okay.
Sí, pero también hubo lesiones, ¿no? Creo que tienes ese justificante, ¿no?
¿Sabes qué? Sí, ok, hay lesiones, son parte del juego, pero tienes que encontrar la manera de sobrellevarlas. Me parece que Harden, si bien no estaba al 100%, ¿sabes dónde creo que recae más la culpa de esta última derrota del juego 7? Creo que Steve Nash se equivoca muy, muy duro en el hecho de que no descansa en un solo momento a Kevin Durant. Creo que lo podías haber descansado.
Que ya estaba muy mermado.
Sí, oye, descánsalo a lo mejor los dos últimos minutos del segundo cuarto y después descánsalo
a lo mejor un minuto. Los primeros tres del último.
Probablemente, o a lo mejor los últimos dos o el último del tercero, ¿sí? Pero, ¿sabes qué? No sé cómo viste tú esa última jugada de Durant, pero a mí me da la impresión de que él tenía la intención de llevar el balón hasta el fondo, pero ya la gasolina no le dio, la energía ya no estaba ahí. Por eso opta por ese paso en retirada, o bueno, ese giro que ya le había funcionado una vez. Y hace el lanzamiento y se queda cortísimo. Pero no es culpa de Durant, vamos a ser honestos. Si cuando estás jugando y llevas 52 minutos en la cancha, es muy complicado. Entonces, creo que ahí le faltó un poquito colmillo a Steve Nash.
Estoy de acuerdo. Y raro, ¿eh? Fíjate, los dos coaches que tuvieron estas debacles, Nash por un lado y del otro lado Rivers, que también es un hombre ya inclusive con la credencial de un campeonato, les falló en el aspecto anímico de su equipo. Creo que, y lo platicamos la semana pasada, los Sixers no se levantaron mentalmente de esos dos partidos donde perdieron grandes ventajas. A pesar de que ganaron el siguiente y forzaron a un séptimo, creo que Atlanta hizo lo que nosotros pensamos que iban a hacer otros equipos, de decir, ah, ok, va, te regalo, te cedo el sexto, ¿no? Nos vemos en el 7.
Sí, hay que destacar la actuación de Trae Young. Está jugando en otro nivel ahorita ese muchacho. Ahora, lo que
tampoco
a mí me...
es, ajá, la siguiente superestrella que todo el mundo está poniendo. Todavía no lo... El problema del periodista en la actualidad... No me jacto de eso porque sí soy muy cauteloso, pero la mayoría de los periodistas en la actualidad, tienes 10 partidos buenos y no, el próximo Michael Jordan. Ya, y ahorita hablamos de esa serie, a Devin Booker, ya Steve A. Smith está diciendo que es el próximo Kobe Bryant. Oye, relax, tranquilito.
Ahora sí que vámonos tranquilos. Deja que gane campeonatos y ya después platicamos, ¿no?
Creo además, que... Kobe necesita... Bueno, todos, inclusive Michael Jordan. El básquetbol, a pesar de que puedes tener grandes individuales, es un deporte de equipo. Y lo demostró... Y además necesitas un buen entrenador. Y lo demostraron... Si usted no ha visto The Last Dance de ESPN, véalo, porque ahí es donde se muestra... Que Jordan sí es el papá de los pitufos y el que dicta y manda las órdenes. Pero necesitó de un gran entrenador como Phil Jackson, que entendió cómo rodear a Michael Jordan de talento y llevarlo al siguiente nivel. Porque siempre se quedaban en el llamerito porque, pues, como tú lo acabas de decir, le pasó a Kevin Durant y le pasaba a Michael Jordan en las finales de la NBA. Pues se le acababa la gasolina, digo... No son Superman, o bueno, Batman, ¿no? Porque Superman no nos cae muy bien.
Mira, el detalle aquí, volviendo al punto del siguiente Kobe, a ver, hay una diferencia. Vamos a suponer que al final de la temporada Atlanta se alza con el título, que no lo veo difícil, ¿eh? Creo que aún así mi favorito en este momento es Phoenix, pero ahorita... No. Por parte del oeste, creo que Phoenix se va a levantar con el título del oeste, y del otro lado creo que sí va a ser Atlanta, pero vamos a decir que en un hipotético se levanta con el título Atlanta. Trae Young es el más valioso de las finales, perfecto. Okay. De entrada ya habría una diferencia con Kobe, ¿sí? Ganando su primer campeonato. Gústele a quien le guste lo que voy a decir, pero es la verdad. Yo sé que a muchos fans de Kobe les va a molestar, pero Kobe era el Robin de Batman, que Batman era el Shaq. ¿Les guste o no? En esos tres campeonatos, la segunda opción de los Lakers se llamaba Kobe Bryant. La primera línea de ataque era Shaquille O'Neal. Entonces, de entrada, si Trae Young gana el campeonato y fuera el más valioso a las finales, ya lleva una historia muy distinta a la de Kobe. No estoy diciendo que vaya a ser mejor, no estoy diciendo que vaya a estar más arriba que Kobe, simplemente les estoy diciendo ya llevaría un camino diferente, porque Trae Young sí es la primera opción de Atlanta a la hora de atacar. Entonces, no saquemos de contexto las cosas, primero dejemos que el muchacho juegue, sí, que hable en la cancha, y ya después nos ponemos a platicar lo que ustedes quieran de qué es lo que le puede deparar el futuro, que va a ser mera especulación, ¿sí? Pero primero déjenlo jugar, por favor, déjenlo que llegue a su primera final, si es que se da, ¿sí? Que esa final arranca el día miércoles. Entonces, digo, no nos adelantemos, dejémoslos jugar.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que esa serie, bueno, las 12 se van entre 6 y 7. No sé qué pienses tú.
Fíjate que en el caso de Los Ángeles, yo tengo solo una preocupación. Me encanta la serie, me encanta el hecho de que el primer juego fue muy cerrado. Ahora, para el segundo juego está descartado Chris Paul, para el segundo juego está descartado Kawhi Leonard. Entonces, esperamos más o menos el mismo tipo de juego, creo yo, que vimos en el primero de la serie. Mi preocupación es, espero que por favor los señores de la NBA no se pongan a pensar en los mercados. Y esa es la única cosa que me preocupa. Y de que de repente, ay, es que Los Ángeles es un mercado más grande que Phoenix, entonces hay que emular lo que pasó aquella vez entre Sacramento y Los Ángeles, por ahí del 2001, si no mal recuerdo. Ay, déjenlos jugar, es lo único que yo pido. Déjenlos jugar y que llegue a la final el mejor de esos dos. Sea Phoenix, sea Los Ángeles, yo creo que será Phoenix. Sobre todo si regresa Chris Paul y no regresa Kawhi Leonard, va a haber una desventaja. Ahora, tengo que quitarme el sombrero ante Paul George y todo el resto de los Clippers, porque esos últimos juegos, la verdad, se portaron como gente grande.
Lograron sacar como lo que se esperaba de este equipo, ¿no?
Sí, claro, sin Kawhi Leonard, con un Reggie Jackson, que me da mucha risa el homónimo.
Cállate, yo soy otra persona. El otro día narré un partido de béisbol colegial entre Vanderbilt y el equipo de North Carolina State, y en North Carolina State juega un Isaiah Thomas.
Ok.
Entonces digo, homónimos. Bueno, de hecho también me tocó un partido donde sé que no tiene que ver con básquetbol, pero sí, el umpire se apellidaba Mattingly, como aquel primera base de los Yankees, ¿no? Entonces, siempre va a haber coincidencias, ¿no?
Oye, la pregunta es, ¿ese Mattingly traía patillas?
No, le dijeron
Mattingly. Mattingly, ¿cortes esas patillas?
Sí, ¿te acuerdas que lo molestaban mucho a Don Mattingly?
Sí. Bueno, hacen una referencia a eso en Los Simpsons, ¿no? Mattingly, cortes esas patillas.
Ah, con el equipo de los atómicos. ¿Cómo se llamaba el de béisbol?
Los átomos de Springfield.
Sí. Que Homero es el bateador designado, ¿no?
Lo meten. Él era el poderoso, pero como Strawberry, pues entra al quite, ahí lo mandan a la banca, ¿no? Oye, no, bueno, y ya que llegamos a esta onda de los homónimos, fíjate, no me preguntes por qué sé esto, pero ¿te acuerdas de aquella selección mexicana de fútbol soccer que termina ganando el campeonato sub-17 con Giovanni, Vela y todos ellos? Esa misma selección, cuando pasa a la siguiente categoría, ¿sí?, le toca jugar en contra de Portugal en el Mundial, y Portugal traía un mediocampista número 8 que, ¿sabes cómo se llamaba?
¿Cómo?
Pelé.
Ok.
Nada que ver, obviamente, pero era un homónimo del rey del fútbol, ¿no?
Pues habrá que estar muy pendiente de esa serie, porque también hay un problema en el tema de la salud, ¿no? De CP3. Bueno, no de la salud, sino del protocolo al que está cubriendo, ¿no?
Sí, claro. Y el asunto es, creo que este es el, vamos a decirlo, el comodín o el wild card. Cuando regrese Chris Paul, ¿qué tinte va a tomar esta serie? Porque es el motorcito, hay que decirlo. O sea, este equipo, si bien ha jugado muy bien, o jugó muy bien este primer juego sin Chris Paul, híjole, estaba dando una cátedra de básquetbol el armador de los Soles. Y creo que podría ser una gran historia, Rigo. Imagínate si de repente llega a una serie posiblemente empatada, y él es el factor de diferencia. Tiene todos los elementos para hacer una gran historia, y sobre todo si tomamos la historia de vida de Chris Paul, es muy interesante. El detalle de su abuelo que muere asesinado, el juego que él termina con 61 puntos en honor a su abuelo, todas estas, pues vamos a decir, dificultades que ha pasado en la carrera para estar en una final de conferencia. En algún momento se le quiso cambiar a Los Ángeles, no permitió ese cambio. Ha sido un camino sinuoso para Chris Paul para llegar a la final de conferencia. Ya no digamos a las finales de la NBA, a la final de conferencia. Es muy interesante. Entonces, si él llega a ser el factor de cambio, sería una gran historia.
Sí, y le podríamos dar el premio al MVP de las finales, ¿no? Cosa que merecía desde la temporada regular.
Sí, híjole. Sí, creo que sí debería haber sido más fuerte su contención, pero bueno, ya sabemos cómo manejan ese tipo de cosas. Ahora, insisto, los Clippers han mostrado que sin Kawhi Leonard pueden jugar y jugar bien. Entonces, sí, yo creo que esta serie sí se puede ir a 7. Y sería muy interesante ver, también tendríamos la historia de Paul George, que se está echando el equipo al hombro, ¿sí? Sí, ayudado de jugadores como Batum, como ya decíamos, Reggie Jackson, como Rajon Rondo, pero, híjole, está dando muestras Paul George que está para cosas muy grandes.
Es un jugador que creo que todavía le falta crecer, ¿eh? O sea, está dando un potencial impresionante, pero George creo que puede dar mucho más. No sé tú. Ser más constante es lo que necesita para dar ese gran nivel.
Pues tiene la mejor oportunidad hasta ahorita, Rigo. La verdad, ahora sí que la escena está puesta. El reflector ya está prendido, nada más se trata de que lo tome. Y creo que lo puede hacer, ¿eh?
Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, pero tiene que sentir también el apoyo de su coach. El coach tiene que saberle explotar ese talento.
Sí, claro, o sea, también hay que saber motivar a la gente y hay que saber cuándo hay que picarle un poquito el orgullo también a los jugadores, ¿no? Entonces, por ahí va, y ¿sabes qué? Sobre todo las críticas que recibió después de que lo eliminaron o los eliminaron el año pasado, y él dice, bueno, siempre está el año siguiente. Y dices, híjole, no puedes decir eso cuando eres el favorito a ganar y cuando es una afición tan hambrienta de triunfo como es la de los Clippers, porque créanlo, no, los Clippers tienen afición, no nada más es Billy Crystal.
Estoy de acuerdo.
Ay, ay, ay. Oye, y fíjate que del otro lado, no sé qué esperar entre Milwaukee y Atlanta. Creo que Atlanta es un equipo muy revolucionado. Ahora, Milwaukee me preocupa en el sentido de que, híjole, Giannis está ahí, pero sabemos, Giannis, a la hora buena, si lo empiezas a mandar a la línea, pues puedes seguir esa famosa estrategia del Haka Shaq. Es muy malo tirando tiros libres. Middleton, si bien es un muy buen jugador, pero yo creo que es un equipo que de repente sufre más de lo que necesita para ganar. No sé qué opinas tú.
Me llama mucho la atención que este equipo podría, más allá del ataque a Shaq, como tú lo mencionas, podría ganar con el físico. Creo que es la manera más correcta de llevarse la serie.
Creo que sí, pero el problema, Rigo, es que no estamos jugando en ese tipo de básquetbol. El básquetbol de hoy en día es todos corran, todos tiren, y si bien sí tienen las herramientas para jugar así con Brook Lopez y con el mismo Giannis, creo que no es algo que tienen presupuestado, ¿sí? Así como tampoco lo tuvo presupuestado Filadelfia. Entonces, ese es el problema que yo veo con los Bucks de Milwaukee. Y ya que estamos hablando de básquetbol físico, les quiero recomendar, busquen en YouTube, ahí están los partidos de la serie de 1994, la final entre los Rockets y los Knicks, para que vean cómo se jugaba, si es que alguien no la vio en aquel entonces porque no había nacido o era muy pequeño, para que vean cómo se jugaba de intenso el básquetbol en aquel entonces. ¿A qué nos referimos con ese básquetbol físico de los 90? Sí, por favor, son 7 juegos, no van a decepcionarse. Ahora, no esperen marcadores de 120 a 121, no. Es físico, son faltas, son jugar de espaldas al aro, son dos grandes postes frente a frente, Hakeem Olajuwon y Patrick Ewing. Entonces, sí, creo que hay que regresar un poquito también a ese básquetbol, Rigo. Estamos muy lampareados, muy, pues vamos a decir, contentos y muy impresionados con estos jugadores que tiran desde casi media cancha y la meten, pero una parte fundamental del básquetbol ha quedado olvidada y es el básquetbol físico.
Sí, y lo platicábamos desde el otro día que el equipo de los Sixers tenía esa herramienta y la desperdició, la dejó de usar. Bueno, también Ben Simmons jugó porquería, es la verdad.
Sí, se jugó basura.
Y entonces, pues dejó totalmente solo a la otra parte, que ahora resulta que también ya los aficionados lo quieren correr porque no se puso al equipo en hombros. Oigan, volvemos a lo mismo, es una quinteta. Y necesitas ayuda.
Sí, hay que entender también una cosa. Michael Jordan no ganó en su primer visita a playoff. Mi mamá decía, esta no es la primera. Ok, sí, pero a Jordan le tomó 7 años ganar un anillo. Hay que recordar eso. Al mismo Curry no le llegó el anillo en su primer visita a playoff.
A nadie.
De los pocos años. Magic Johnson creo que es de los pocos casos que puedes decir, Rigo, pero él llegó a un equipo armado.
Entonces, él llegó a un equipo donde ya estaba un tal Karim Abdul-Jabbar y muchos otros, ¿no?
Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, son contadas las ocasiones, pero sí creo que Ben Simmons tiene que hacer una recapitulación de lo que pasó en esta última serie, porque sí fue patética su actuación, como dices, jugó basura.
Sí, y creo que en la siguiente serie pueden las cosas ir modificando para el equipo de Milwaukee y aprender lo que dejó de hacer el equipo de los Sixers ante Atlanta, porque Atlanta sí no tiene ese poder en la pintura. Atlanta sí es un equipo que te liquida de media y larga distancia.
Sí, 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 o sea, de hecho, ya la vez pasada, Trey marca rara vez el fondo, ¿no? Realmente, o sea, es muy efectivo desde ahí, pero no te va a llevar hasta el fondo y dejarlo a dejarlo. Entonces, sí, voy de la fuerza de Atlanta va por ahí. Hay que tirar más de lejos con ellos, ¿no? Es lo que les gusta hacer. Y si saben ajustarse a eso los Bucks, cuidado, porque insisto, si Giannis y Brook son presencias duras en la tabla. Ahora, hay que tener en cuenta eso, hay que cerrar un poquito más esa defensa, porque si bien, insisto, tienen estos francotiradores, luego, no sé si te pasa lo que a mí, pero yo luego me jalo las greñas diciendo, no es posible que de repente estén tan preocupados por los francotiradores que descuiden tanto el corazón del área, ¿sí? Y de repente a Milwaukee le llegó a pasar más de una ocasión con Filadelfia. Así es, no puedes ceder tiros tan sencillos, ¿sí? A boca de jarro.
Sí, es que, mira, en el básquetbol moderno, si analizaran un poquito más las formas y las tendencias, tendríamos equipos más balanceados, cosa que en algún momento, cuando le ganan los Raptors la final, hicieron esto, ¿no? Uh-huh. Balancear un poco el ¿cómo podríamos decir? la parte débil del equipo contrario y así poder aprovecharlo. Pero actualmente es a ver quién tira mejor y quién trae más fina la puntería de larga distancia.
Sí. Creo que también, insisto, como ya lo dije, hay que regresar un poquito más al básquetbol físico. Y yo sé que a la NBA no le gusta tanto porque eso resulta en marcadores menos abultados. Pero creo que al final, al fin del día, termina siendo un mejor básquetbol. Sí, un básquetbol más balanceado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Quedan dos series.
Son marcadores más abultados, Flash, pero estamos hablando de triples. Y entonces están metiendo... ¿Sí? Voy a decir una cifra a lo tonto, ¿no? 25 triples, ¿no? Que la traducción es 75 puntos, ¿no? De un uh-huh. equipo, ¿no? Más los puntos de la pintura, más los puntos de la línea de tiros libres. Pero antes, esas 25 canastas te reflejaban nada más en 50 puntos. Es más, tenías que hacer más canastas. Y a mí me gustaba más ese espectáculo de las retacadas, de las jugadas en la zona de la pintura, el foul y cuenta cuando buscabas ahí un tiro en corto y te hacían la falta. En fin, ahora ha habido hasta jugadas de 4 puntos, ¿no? Con el foul y cuenta en tiro tris.
Sí, fíjate, lo que pasa es que creo que todo esto empieza con Mike D'Antoni y su famosa ofensiva a los 7 segundos que después perfeccionan en los Guerreros. Pero hay que decirlo, los Guerreros de repente también tenían forma de jugar abajo con Draymond. De repente estaba Andrew Bogut. Era un equipo que aparte, y eso siempre se lo voy a lavar a los Guerreros, se prestaban el balón unos a otros. Cosa que en los otros equipos sigue cayendo sobre uno o dos jugadores la responsabilidad de anotar. En este caso Trae Young, en el caso de los Bucks vendría siendo Giannis, viene siendo Middleton. No es aquel equipo compartido, ¿sí? Como lo eran los Guerreros. Y yo lo he dicho muchas veces y te lo he comentado. Yo creo que los Guerreros fue lo mejor que le pasó al básquetbol desde Jordan y los Toros. Pero creo que también hay que decirlo, generaron este básquetbol que tenemos ahorita, en el cual nos hemos despegado demasiado del juego debajo de la tabla. Y hay que regresar a ello, vuelvo a lo mismo, no quiero sonar como disco rayado, pero así lo veo.
Yo también lo veo de esa manera. Prefiero, ¿cómo podríamos decir? Menos espectáculo y más acción.
Sí, vamos a decir menos estilo y más sustancia, ¿no?
Pues sí. Oye, hablando un poquito de estilo y sustancia y cambiar el juego, pues el colegial trae a muchos jugadores que les gusta ese básquetbol fuerte en la zona de la pintura, como el caso de Zion, ¿no? Que también ya está de berrinchudito y que no quiere estar donde quedó.
Sí, a ver, hay que platicar. Lo que pasa es que Zion está muy molesto con el equipo de Nueva Orleans porque de entrada le quitaron al mentor, que era J.J. Redick, y lo cambiaron. Entonces, como que ya no le gustó. Y pues está diciendo que no está a gusto, y esto abre toda una gama de posibilidades en dónde puede caer Zion. Digo, obviamente cada equipo diría, sí, échamelo a mí, yo no tengo broncas, ¿no? Es un gran jugador a base del cual puedes crear un futuro para tu franquicia. Ahora, es interesante porque está por definirse el orden del draft. Entonces, es un draft muy rico en cuestión talento y en base a eso se pueden suscitar ciertos movimientos, porque si bien Zion tiene opción a firmar la extensión, que por lo que parece no lo va a hacer porque no está contento, se podría convertir en un agente libre restricto, pero bajo ciertas cosas puede llegar a ser irrestricto. Entonces estás hablando de perder a un talento por absolutamente nada o recibir nada a cambio. Entonces aquí se abren las dudas o las puertas de la especulación. ¿Puede Zion terminar en otro equipo? ¿Y qué estarías dispuesto a ofrecer por Zion?
A ver, vamos a ver las probabilidades. ¿A qué equipos les gusta hacer este tipo de cambios? Me viene a la mente el primero, Chicago, que además están urgidos de volver a estar en los reflectores.
El detalle con Chicago, creo yo, de entrada yo te diría, oye, sí, yo doy una selección de segunda ronda y te doy a Lauri Markkanen, llévatelo. Yo no sé para qué quieren los Toros a Markkanen, a mí es un jugador que no me convence, pero bueno, tiene números, hay que decirlo. Es más, el mismo Zach Levine, o sea, yo no creo que Zach Levine sea un jugador por medio del cual puedas construir una franquicia, sinceramente.
Pero sería sí una buena ayuda para Zion, ¿eh? Levin sí es un jugador de apoyo.
Ok, sí. Ahora, el problema que tiene Chicago es que necesita todo. Alguien en el movedor de bola. Creo que las lesiones no han dejado ser a Coby White y creo que en una de esas, es más, podrías estructurar un cambio en el que mandes talento de aquel lado y recibas a Zion, y imagínate, y si recibes también a Alonso Ball, no estaría nada mal.
Sería un supercambio, ¿no?
Sí, insisto, yo ya estoy pensando en lógica de videojuego, ¿no? Me estoy poniendo a elucubrar cosas que a lo mejor no pasan, pero sería interesante. O sea, yo si fuera a Chicago sí estaría viendo cómo hacer un cambio, ¿sí? A lo mejor te doy mi primera selección colegial y de este año. Así que Chicago seguramente la tendrá por ahí del top 10 y te doy probablemente, te digo, a lo mejor a Lauri Markkanen y dame a Zion, ¿no? O sea, vemos qué más trabajamos. Sería muy, muy interesante, o sea, y es más, otro equipo que de repente nos sorprende con los movimientos que hace y que está dentro de la lotería del día martes, es Golden State, y tiene posiblemente dos selecciones colegiales. Entonces, ¡ay, güey! Te da también a pensar qué puede pasar si cedes, por ejemplo, a James Wiseman o Andrew Wiggins a cambio de Zion, o uno de ellos dos y una selección colegial.
¡Híjoles! Puede ser, ¿eh? Fíjate que no está tan descabellado tu idea de Golden State, además de que ya con jugadores completamente sanos y con Curry y con esa base, le darías esa adición que le daba Kevin Durant hace algunos años.
Sí, claro. O sea, imagínate un Golden State con Curry, Thompson, Draymond Green, que me queda claro que estos tres son intocables dentro del plantel de Golden State, ¿sí? Pero Wiseman, que tiene un futuro, pues, bueno por delante, o sea, tuvo una buena campaña de novato, no extraordinaria, pero sí buena. Creo que necesita más músculo ese muchacho. Y tienes a Andrew Wiggins, que no lo hizo mal. Entonces, más aparte, dos selecciones colegiales, yo no veo por qué los guerreros no se animarían a buscar hacerse de los servicios de Zion, ¿eh? Y sí, como lo dices, le daría ese extra que le daba Durant. Hay que recordar, Zion es un jugador que pocas veces se ve, jugador fuerte, rápido, con un buen tiro de media, hay que trabajarle el tiro de tres, pero es un jugador que te puede cambiar el rumbo de una franquicia.
Claro, 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 y además es de estos jugadores que si le pones uno o dos, y en el caso de los guerreros de Golden State ya tienen ese talento, va a explotar su potencial a muchísimo más, ¿no?
Imagínate, sería el panorama perfecto para Zion, en el sentido de que a Curry y a Thompson les quedan 3 años en su prime, en su punto más alto, igual que a Draymond, ¿okay? Entonces, estás hablando de que a la larga él terminaría heredando ese equipo. Obviamente habría que irlo recubriendo con más talento, pero las bases estarían ya puestas.
Estarían con la mesa puesta y además con los reflectores en una franquicia que estuvo a nada de estar en el playoff, ¿no? Porque estuvo en el play-in.
Sí, aparte otra cosa que le beneficiaría a Zion es que él no tendría que llegar a cargar nada. Ese es el equipo de Steph Curry, es el equipo de los Splash Brothers. Entonces, él tendría que llegar a sumar nada más, aprender el sistema y poco a poco esperar nada más para heredar el equipo. Digo, ¿qué mejor escenario quieres? ¿Sí? ¿Vas a aprender de los mejores para después heredar el reino? Oye, yo quisiera esa oportunidad.
Todos quisieran ese tipo de oportunidades, ¿no?
Sí, claro, sí. Entonces, habría que ver quién más y qué estaría dispuesto a dar por un jugador como Zion. También creo que, por ejemplo, híjole, en una de esas por decirte los Celtics, pero los Celtics ya sabemos que de repente se deschavetan y terminan aventando la casa por la ventana y sobrepagan. Sí, creo que todo mundo quisiera tener a Zion. El detalle es que estás dispuesto a dar por él.
¿Cuánto están dispuestas a dar las franquicias? Creo que más allá de jugadores es cuánto puedes aportar en selecciones colegiales. Y tuvimos ejemplos ya en otras ligas, ¿no? Como el caso de NFL y también la NHL, algunos meses hizo movimientos así de te doy prácticamente mis próximos 5 años en selecciones por tal jugador, ¿no?
Ahora, hay que tener cuidado con eso, porque de repente puedes encontrarte en un lugar como los Clippers, que los Clippers tienen que ganar este año, porque su futuro ya está empeñado y tienen ese problema, que no tienen selecciones colegiales hasta como cuando resucite Jesucristo. Entonces, se ven en un problema de, híjole, si no gano ahorita, voy a estar en una sequía muy grande, porque probablemente Kawhi Leonard se pueda ir. Entonces empiezan a desbaratar las cosas, ¿sí? O no puedes aplicar un Mike Ditka, ¿no? Doy todo mi draft, que bueno, en el caso de la NBA no es tan grande como en la NFL, por un solo jugador, ¿no? Como Ricky Williams. Pero creo que sí deben de tener mucho cuidado de, no puedes aventarte el te doy mis 3 siguientes selecciones colegiales de primera ronda por Zion. ¡Ay, hijo! Creo que ya también eso es aventar la casa por la ventana, ¿no?
Sí, el alocarte, ¿no? Que ese es el término.
¿Sí?
Alocarte por... Ah, no, sí, está en oferta, Zion, vamos, pum. Y de repente, híjole, ¿y ahora qué hacemos? Y creo que un claro ejemplo, que lo han sabido más o menos mover en la NFL, son los Rams, que dejaron ir muchísimas selecciones colegiales, afortunadamente... Se quedaron con el jugador ancla y base de ese equipo, que es Aaron Donald, pero volvemos a lo mismo. Perdieron mucho, ahora están apostando por Matt Stafford y con eso recuperaron algo de lo perdido, ¿no?
Sí. Fíjate, estaba yo pensando en alguien que se alocó. Los Nets de Brooklyn en su momento con el cambio por Kevin Durant Kevin Garnett y Paul Pierce, y en teoría habían armado un equipazo ahí con Brook Lopez y estaba Deron Williams, y a la mera hora fue un equipo que llegó a playoff pero no hizo nada más. Entonces y hay que tener cuidado, si no hay que alocarse, pero sí vale la pena pues ir a preguntar. El preguntar no empobrece, ¿no? Y si en una de esas logras un acuerdo, oye, y te haces de los servicios de un tipo como Zion, qué mejor. Creo que va a ser una historia interesante en el verano, ver qué pasa con Zion y ver que hay que estar pendiente qué fue lo que pasó con la lotería del draft posteriormente con el reclutamiento colegial. Yo insisto, estoy intrigado por lo que vaya a hacer Golden State.
¿De estos movimientos?
No, en el draft en general, o sea, si ellos terminan quedándose con la selección de Minnesota y con la que les corresponde, híjole, estás hablando de que Golden State tiene toda una baraja para mover jugadores y volver a armar un trabuco para el próximo año. O sea, realmente los guerreros, vamos a decir que han tomado un par de años de reconstrucción, entre comillas, pero... Los guerreros debieron de haber sido un equipo más fuerte este año. La lesión de Clay fue la que los fastidió. El año pasado les pasó lo mismo porque se les lesionó Steph Curry. pero todo parece que los Guerreros van a volver a ser un trabuco el próximo año.
Sí, 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 porque viene bastante talento, te reitero, del colegial. Me tocó estar siguiendo el Final Four y los jugadores, porque acuérdate que se juntan dos generaciones, que muchos de los, ¿sí?, del 2020 prefirieron quedarse un año más para, pues, para jugar, para estar ahí, para tratar de conseguir un éxito. Vienen varios de Gonzaga, vienen varios de Oregon, vienen varios de muchísimos programas, inclusive Old Dominion tiene por ahí un jugador, un centro que es buenísimo, de la calidad así de Ben Simon. Ojalá que sí la explote, porque bueno, Ben Simon nada más ha sido el nombre y no el hombre, ¿no? Pero vienen bastantes, ¿eh?
Oye, Michigan, no sé cuántos se hayan declarado al draft, porque la verdad fue un equipo que dio de qué hablar, teniendo lesionado a la estrella en su momento.
A ver, ahí sí no te entendí, mi querido Flash.
Sí, 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 el equipo de Michigan, la Universidad de Michigan, sí, dio un gran papel.
Sí, 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 se les lesionó la figura, si no hubieran sido la historia de ensueño, ¿no? Con este Juwan Howard, que fue parte de aquellos Fab Five, y ahora pues como entrenador, ¿no?
Sí, y la verdad, fíjate, no tengo el dato de quién es, si es que alguien de Michigan salta a la NBA, pero sería interesante ver si es que por ahí terminan aportando uno o dos jugadores, los Wolverines.
¿Tú crees?
No me sorprendería, Rigo, si en una de esas, a lo mejor no en este, pero sí en el siguiente draft, terminan aportando varios jugadores, no me sorprendería nada.
Yo creo que, mira, más que eso, el equipo de Minnesota va a buscar literalmente una reestructura.
Ahora, hay que decirlo. A ver, Minnesota, el problema que tiene es que esa selección colegial depende que caiga en los primeros tres lugares para quedárselos. ¿Sí? Porque si no, le tiene que ceder la selección a Golden State. Si esa selección colegial de Minnesota cae en el número 4 hacia atrás, es de los Guerreros. Si cae en un 1, 2 y 3, está protegida. Minnesota tiene ese problema. Entonces, las cosas no se ven bien para los Lobos, la verdad.
No se ven bien, pero si saben manejar esas piezas, podrían ganar más de lo que muchos piensan que perderían.
Ay, híjole.
Tengo lo malo es que no trae buena administración. Y también, fíjate, es de los pocos equipos que el mismo dueño es el dueño de WNBA y de NBA. Y con el Lynx también está teniendo una muy mala temporada. Digo, si no estuviera el Indiana Fever, el Lynx estaría también por esas alturas.
Sí, no es la mejor administración, era lo que te iba a decir. Y ya tienen un buen rato los Lobos que definitivamente se borraron de la faz de la existencia. Ellos esperaban en su momento que Ricky Rubio lo sacara adelante y poder empezar a construir ahí, y no se ha dado. Andrew Wiggins, pues, tanto que ya salió, llegó D'Angelo Williams, y las cosas no se les dan. Creo que ahí sí urge un cambio de administración, Rigo, porque esos Lobos no han hecho nada desde que Kevin Garnett estuvo en ese equipo. Y estás hablando de que Kevin Garnett después pasó a los Celtics, después pasó a Brooklyn y después regresó a los mismos Lobos. Sí, entonces estás hablando de por ahí de 15 años de que los Lobos no hacen nada. Sí, la última vez que los vimos en un plan estelar fue cuando tenían a Sam Cassell y a Latrell Sprewell como comparsa de Kevin Garnett. Sí, pero es un equipo que se quedó en puras promesas. Hay que recordar al trío de Garnett, Gugliotta y Stephen Marbury. Siempre se quedó en la rayita.
Sí, y fue después las tranzas. Un equipo de llamerito.
Y después las tranzas de Kevin McHale, no sé si te acuerdas. que le andaba pasando una lana por debajo del agua a Joe Smith y que lo cachó la NBA y lo sancionaron con selecciones colegiales. Bueno.
Pues por ello ya no está McHale involucrado en nada de esto, ¿no?
Exacto. Pero la gerencia de Minnesota tradicionalmente no es la mejor, es a lo que voy.
Y no solo en el tema de básquetbol, ¿eh? También en NBA, que diga, en NFL, en béisbol tampoco han tenido buenas administraciones recientemente, y mucho menos en el hockey, ¿no?
Sí, no. Mira, hay que decirlo también, en el fútbol americano de repente han tenido muy mala suerte, especialmente con los pateadores, empezando con Gary Anderson, pero siguiendo hace un par de temporadas en el juego de playoff en contra de los Osos de Chicago, si te acuerdas, fallando un gol de campo a bocajarro.
Sí, bueno. Fíjate, aquel equipo del récord de más puntos en una temporada, ¿te acuerdas?
Híjole, aquella vez le dio, creo que
fue
le
contra
dio
Atlanta, miedo de hecho, éxito. Cuando pierden el Super Bowl con Denver, fue ese juego de campeonato.
Sí, ahí le dio miedo el éxito a Dennis Green. Tenía, si no me recuerdo, como 45 segundos y la ofensiva suficiente para acercar a Gary Anderson, y prefirió irse a tiempo extra. Solo él sabe por qué, y él se llevó ese secreto a la tumba.
Pues así son las cosas, mi querido Flash. Rápido, lo de la selección mexicana, que ha tenido malos resultados, pero ya están Paco Cruz y Gustavo Ayón con ellos para este torneo que será la próxima semana. Pues a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Mucha buena vibra para la selección mexicana de básquetbol. Insisto, ellos siempre tendrán mi apoyo incondicional, porque ellos se la rajan pase lo que pase. Los resultados no siempre se dan, pero siempre dejan el alma en la duela, y eso es lo que importa.
Sí, y ojalá hubiera un poco más de información y de difusión de lo que es la LNBP en su fase femenil, que también está en finales. En fin, así está todo esto.
Así es, mi Rigo, pues creo que no hay nada más en el tintero, ¿o sí?
No, fíjate que no. ¿No? Ya acabamos con el tema de la NBA, que por cierto, muchos dicen que una liga muerta y todo, y ha tenido récord de audiencia en televisión en todo el mundo.
Ah, bueno, lo que pasa también tiene que ver una cosa, Rigo, estamos todos encerrados. Sí, ahora hay que decirlo, también la final del año pasado en la burbuja fue bajísima la audiencia, y no quiero compararla en contra de las finales de Michael Jordan, simplemente en las finales de los Guerreros en contra de los Cavs, sí, los números del Heat en contra de Lakers fue muy, muy baja. Pero creo que también tiene que ver una cosa, el factor LeBron James, creo que ya ahuyenta a la gente en cuestión audiencia. Creo que muchos somos los que estamos hartos de ver a LeBron James. ¿Por qué? Porque es un insoportable. Es un gran jugador, pero es insoportable. Entonces, por mucho que lo quieras ver perder, hay veces que dices, ay, ¿sabes qué? Me vale sombrero. Sí, creo que esa es la actitud que ha tomado mucha gente. Y creo que este año va a ser una mejor marca en cuanto a rating que el año pasado. ¿Sí? Porque sí, el año pasado también veníamos de suspender la temporada, retomarla, y el que mejor se encaminó fue el que terminó ganando, pero en este caso ha sido un tren continuo, no ha habido interrupciones, y eso me gusta. Entonces por ahí espero que si llega un tiro entre Phoenix y Atlanta, nos vaya a dar una buena audiencia, en el sentido de que son dos ofensivas que dejan jugar, que juegan corridito, fluido, con mucho ritmo, y puede ser muy espectacular.
Pues fíjate que esa espectacularidad que tú mencionas debe de empezar a generarse en no solo en la NBA, sino ya en todos los basquetboles, porque ya hay una amalgama. O sea, si tú ves el baloncesto, ya ves jugadores que juegan de 5 o de 4, tirando de tres y con efectividad. Yo siempre pongo de ejemplo de los primeros que recuerdo, es Bill Laimbeer. O sea, era de los primeritos centros que yo veía tirar de tres y con efectividad.
Sí, bueno, nada más que a Bill Laimbeer le falta o le faltaba la capacidad atlética que tienen hoy en día tipos como, como Joel Embiid, ¿no? Pero sí, efectivamente era un tipo que tiraba muy bien de larga distancia. Después, el mismo Sabonis, que era un factor desequilibrio, porque tenías que sacar a tu poste porque tenías la posible amenaza de que te tirara de tres, y eso te abría huecos en la pintura.
Y además, fíjate, si no mal recuerdo, este estilo lo implementaron, como ahorita dijiste, Sabonis, los rusos, ¿no? De bajando al poste a zona de la pintura donde normalmente se coloca el guardia, y ahí le hacía una pantalla y este aprovechaba para tirar, o el famoso pick and roll, ¿no?
Sí, claro. Fíjate, estoy pensando que lo que pasa es que hoy en día sí vivimos un básquetbol en el que todo mundo tira a los postes, o sea, y tenemos jugadores que probablemente ni siquiera sean postes, como lo era Dirk Nowitzki, pero son jugadores extraordinariamente altos, ¿sí? Que te pueden tirar de lejos, y bueno, Nowitzki cuando jugaba debajo del aro dándote la espalda, cuidado con esa media vuelta, porque mataba a todo mundo, ¿sí? Entonces, es esta revolución del jugador grande, pero no nada más es grande y con buen tino, sino también es veloz. Entonces es algo muy extraño, Rigo. O sea, en parte puedo entender por qué no quieran jugar de espaldas al aro, que insisto, se tiene que retomar. Pero cuando eres un tipo como Durant, que dices, me vas a dar el tiro, no hay problema, lo meto, me vas a cuidar el tiro con la zancada, te voy a ganar el arranque. ¿Cómo defiendes eso?
Pues con un muy buen defensivo que tenga una gran reacción, pero hay pocos.
Exacto.
Pero bueno, amigo, pues se nos acabó el 20. Redes sociales.
@ Flash Johnson, ahí andamos, señores. Twitter, Instagram.
Y todas las versiones que hay. El mío es @ Rigo Plasencia. Les agradezco su atención. Nos escuchamos el día de mañana. Tendremos voleibol y pues ya veremos qué más tenemos esta semana. Igual le hacemos otro de NBA, en fin. Por lo pronto, muchas gracias y hasta la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @ Rigo Plasencia. Gracias por tu atención.